Entre olores y sabores, llega Panzaleo.
Buen provecho a todos nuestros radioescuchas, que tengamos un buen momento desde la mitad del globo. Con Panzaleo saldremos de lo común para convertirlo en lo maravilloso. Empezamos y así les conectamos a nuestro menú, que pues tiene una exquisitez especial. Mi nombre es Cristina Espinosa. Recuerden que nos pueden sintonizar por Flaxo Radio entrando a www.flaxoradio.es y estarás de enganchado con nosotros los martes a partir de las 11:30 de la mañana.
Y a esta hora del día, comienza Panzaleo.
El menú de hoy tiene un sabor diferente, y eso lo hace único y delicioso, marcando una identidad propia. Me refiero a los envueltos. Es así como nos transportamos a las mañanas y tardes de café pasado con el que acompañamos estos manjares esponjosos que encontramos en pueblos del Ecuador, pues vendiéndoles ya sea en las puertas de las fondas, en los mercados, en las puertas de los zaguanes y, ¿por qué no?, en los parques. Además, que dicen que su ingrediente principal es el amor. Existen a lo largo de todos los territorios de América donde se los denomina con un término diferente, ¿no?, dependiendo del país en que nos encontremos. Las hojas de vegetales servirán como un empaque para realizar la cocción de estos manjares. Normalmente, en Ecuador se los consigue en los días de feria en parroquias, pueblos y hasta en las propias ciudades para el cafecito de la mañana o de la tarde, acompañado de una buena conversación. Es normal, puedes encontrar una gran cantidad de envueltos en un enorme recipiente, encima con un enorme mantel para poder mantener el calor. Los chigüiles, las humitas, los quimbolitos, los bollos, los tamales son parte de esta patria, acompañados de una salsita pues deliciosa. Entre sus ingredientes están las harinas, como de maíz, el plátano, también la manteca, las especerías, ¿por qué no?, quesos, carnes y huevos, dándoles una forma distintiva, pero el mérito grande está en saber envolverlos.
En Panzaleo llegó el momento del plato fuerte.
Para hoy, un comensal de lujo nos acompaña en nuestro menú. Él es cocinero investigador, quien sabe del potencial cultural de nuestro país y por lo mismo ha estado involucrado continuamente en la historia de diversos productos que son parte de nuestra nación. Con nosotros el chef Juan Sebastián Pérez. Pues muchas gracias por estar acá y pues bienvenido.
Muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema tan importante, tan apasionante y extenso, y sobre todo inspirador.
Chévere. Pues hoy vamos a hablar de los envueltos, ¿no? Básicamente, yo he tratado de leer un poco acerca del porqué de estos, pero pues ya que usted sabe mucho más, quisiera que nos aporte acerca de la historia. ¿Podríamos hablar un poco de la historia de los envueltos?
Por supuesto, a ver, claro. Ya que usted sabe mucho más, me pone a mí un plan como tener la razón y creo que no.
Ya, ok.
Pero entiendo que como en la cocina todo tiene una evolución, sea desde su origen hasta la actualidad o desde hace 10 años hasta la actualidad y después de la vanguardia, tenemos nosotros un patrimonio enorme, lleno de recetas, de técnicas que tienen su nombre, como el caso de los envueltos, con lo que nosotros actualmente podríamos aprovechar muchas más opciones de comida, sin perder la identidad de nuestra cocina ecuatoriana. Básicamente, los envueltos, no básicamente, sino que los envueltos nacen a partir de la creatividad de los indígenas que habitaban nuestro territorio. Okay. Lo más importante es identificar los productos que están en cada zona, ¿sí? Por ejemplo, en la costa tenemos un poco de plátano verde, sí. No había sembríos de maíz también, algo de maní, En la sierra tenemos hojas de chira, tenemos papas, tenemos más tipos de maíz, más variedades inclusive, quinoa. Y en la Amazonía teníamos en esa época, ¿no? Achira también, uh-huh. que tiene su bulbo y tiene las hojas, y yuca. Correcto. Y algunos de estos ingredientes se pueden repetir. Por ejemplo, en la costa también pudo haber habido yuca. Realmente, el punto no es decir que cada ingrediente estaba en cada lugar. Pero uh-huh. sí, el punto es entender que de acuerdo al clima, esos ingredientes tenían que ser preservados, conservados y almacenados.
Ya. Yeah.
Entonces aquí pasa un proceso muy interesante que a mí me ha hecho reflexionar mucho y el cual lo voy a explicar a través del maíz, más o menos.
Ya. Yeah.
Sin darme la atribución de que es lo único que pudo haber pasado, uh-huh. pero sí como un ejemplo, como he dicho, clarísimo para entender cómo nacen los envueltos. Primero está la agricultura controlada, ¿no? La agricultura, la siembra planificada y la cosecha planificada y el almacenamiento. Empiezan los pobladores a guardar estos granos, muchos de ellos en cal o en ceniza, y yeah. después a cocinarlos dentro de esa cal o de esa ceniza. Un yeah. ejemplo de esto es el mote, uh-huh. que es maíz blanco cocido largo tiempo hasta que se lave.
Así es.
Por eso termina reventado y tan grande.
Así es, ajá. Uh-huh.
Paralelamente o posterior, o tal vez antes, nace la técnica o empieza a ser aplicada la técnica del molido con piedras, con morteros, con metates, como le dicen por ahí en México, y de esa forma empiezan a domesticarles a los productos y aplicarles técnicas. Uh-huh. Entonces, para este momento en la historia ya no era una sola forma de comer, ya no existía una sola forma de comer choclo, o de comer mote, sino que ese choclo se convertía en algo más.
Así es.
¿Ya? Y así nacen, por ejemplo, estuve leyendo que hay una preparación que se llamaba pito, que es como el antecedente del pinol.
Ya.
Que es el maíz seco, o sea, conservado, tostado y después molido. Después empezamos a hablar de las mazamorras, que son estas harinas de maíz seco, tostado y molido, que se cocinan en agua. Entonces ya nos vamos aproximando un poquito más a la receta, digamos, a los envueltos, ¿no es cierto?
Claro.
Va pasando el tiempo y las mazamorras se forman parte de la dieta, especialmente en festividades, y nos damos cuenta que esta mezcla de agua, harinas de maíz, un poquito de sal, carnes que utilizaban, inclusive papas, empezaban a nutrir a las personas que empezaban uh-huh. a comer. Y conforme evolucionan las mazamorras, puede ser que en relación directa o paralela, no me da a mí un determinante eso, pero sin embargo entiendo que empieza el proceso de molido de granos frescos. Uh-huh. Y uno de esos es la humita, que es un choclo que está en un punto específico antes de la maduración, como lo describen los indígenas, que es machacado, molido por mucho tiempo y envuelto en la hoja del mismo choclo.
Uh-huh.
¿Sí? Eso le llaman chala, ¿sí?
Chala. Uh-huh.
Se llama chala, es esta hoja de choclo. ¿Qué pasa? Me detengo aquí un momentito. A este choclo que estuvo en su punto perfecto de maduración, ya no podía ser conservado en cal, ya no podía ser cocido, más bien tenía que ser consumido lo antes posible, se empieza a moler con un poco de sal, termina siendo un puré, y ese puré, con muy buen sabor, necesitaba ser preparado de alguna forma. No era posible almacenarlo molido porque se convertía en chicha.
Así es.
Entonces, tuvo que haber sido cocinado. Ahora pensemos en los métodos de cocción.
Uh-huh.
Si es que solamente hay un fogón u hoguera, como había. No había cocinas, ni sartenes de teflón, ni latas de horno, ni tapetes de silicona, nada. En un fogón u hoguera, estos purés que empiezan a surgir de los granos y de las cosechas que había, y hablamos de cada región, y estamos nuevamente, nada más recuerdo, estamos puntualizando el maíz.
Uh-huh.
Tenían que ser cocidos de alguna forma. Y qué creatividad, y qué iniciativa tan importante el devolverle ese puré a la hoja del mismo producto, de la misma mazorca,
uh-huh.
que en quichua le llaman chala,
sí.
Para nosotros es la hoja del choclo. Y le dan inclusive la forma del mismo choclo.
Uh-huh.
Y una vez que eso está envuelto ya con técnica y con, obviamente, con todo el cuidado y la forma del mismo choclo, le ponen a cocinar en un principio directo en el fuego o sobre las brasas, y posteriormente sobre un tiesto, cuando se empieza ya a domesticar un poquito más del barro. Tengamos en cuenta que la evolución en la comida permite que se desarrolle la evolución en el arte y la evolución en la cultura también.
Así es.
Entonces, nacen las humitas de esta forma, que yo pienso que en su sabor y en su resultado debieron haber sorprendido a todos. Primero, por el arte de moler un grano y en lugar de conservarlo, cocinarlo. Y para no botar una cucharada o un puñado de un puré viscoso y gelatinoso, digamos así, o más que nada viscoso, directo a las brasas, me imagino que con mucha prueba y error la envuelven en una hoja de choclo, le vuelven a dar la forma y comparten eso al resto de sus hermanos en la comunidad. Ajá. Inventan una nueva forma de comer choclo. ¿Sí? Esto estamos hablando de tribus indígenas de la época prehispánica, teniendo en cuenta que nosotros tenemos mucha influencia del norte de América, especialmente por los mayas, por quienes fueron introducidos algunos ingredientes, tal vez inclusive a través de los primeros españoles. Yo relaciono esta evolución en la cocina en estos 50 años de una mezcla cultural, intercultural, donde todavía no terminábamos de cerrar la época de colonización.
Entiendo.
Por eso me refiero a la época prehispánica. Sin importar de dónde viene el choclo, a mí me interesa mucho esa adaptación en el criterio y conocimiento de los seres humanos, no solamente para cocinar, sino para cultivar. Ajá. Con su agricultura, para cosechar y conservarlos y después saberlos consumir. Y esto abre, me imagino que habrá sido la innovación de la época, ¿no? Porque abre una gama de posibilidades. Y volviendo al tema de los envueltos propiamente, nacen un poco más de posibilidades, ¿no? Que las puedo mencionar ahorita en ejemplo. Por ejemplo, están los tamales, que nacen de los granos de maíz seco, molidos, mezclados con agua, con sal, aumentados con ají y con alguna carne, pudo haber sido de cuy, de venado, de llama, de yamingo, dependiendo la región donde hayan estado. Todavía no teníamos cerdos en nuestro territorio, que al ser un puré un poquito más ligero, ya lo envuelven en hoja de achira. Hay escritos que dicen que también los envolvían en hoja de choclo o en chala, pero principalmente está la hoja de la achira. Entonces esto me lleva a pensar también que tenemos mucha afinidad con los productos o con nuestro ecosistema y nuestra vegetación a nuestro alrededor. ¿Por qué hoja de achira y no hoja de palma?
Claro.
¿Por qué empezamos nosotros utilizando la hoja de achira y no la hoja del plátano verde, al menos en la sierra? Pero pensemos también en los bollos de la costa.
Así es.
El plátano verde pudo haber pasado por el mismo proceso.
Me imagino que sí.
Y evolucionará con el tiempo y llegamos a tener bollos de pescado o bollos de camarón. Y en la costa tenemos que tener en cuenta que el plátano verde fue la base de la alimentación por mucho tiempo. Y el coco se domestica después del plátano verde y entra a nuestra dieta después. En la Amazonía tenemos la yuca, que escurre en el almidón igual. Muelen la yuca, escurren el almidón para hacer la chicha, o sea, el líquido que tiene la yuca natural, y con los residuos, con la pulpa molida, empiezan a formar purés, tortillas, y envueltas en hoja de bijao o de plátano, que es otro tipo de vegetal o de planta que está ahí, funciona como un nuevo tipo de envuelto que, bueno, no digo nuevo tipo de envuelto en comparación a los de la sierra y la costa.
Ya.
Tal vez en época paralelo o anterior, no sabemos, pero es un diferente sabor de envuelto.
Totalmente.
Que empieza a alimentar a la gente, basándonos tal vez en la suposición que al no tener tiestos todavía, había que encontrar una forma de cocinar, y lo único que existía en esa época eran las tulpas que calentaban y abrigaban las casas y los centros de las comunidades, donde se formaban las pampamesas, que cada familia o cada comunidad aportaba con sus alimentos. Entonces los envueltos empiezan a ser parte de estos festejos y estos manjares, basándonos en los productos almidonados, llenos de puré, o sea, convertidos en puré, después rellenos con algún tipo de proteína, con algún tipo de sabor, como es por ejemplo el ají. Algunos tipos los teníamos aquí endémicos, otros tipos introducidos desde Centroamérica y el sur de Norteamérica.
Ya.
y con el tiempo se empiezan a condimentar de otra forma, a tal punto que hoy en día tenemos comino, que vino del Asia, uh-huh. a través de los españoles, ahí sí, y eso ha adaptado también nuestros envueltos. Están los, sí. los quimbolitos, por ejemplo, que ya no ocupan necesariamente o choclo, o mote, o papas, pero que es una técnica de un bizcochuelo sencillo, uh-huh. de pastelería básica y ancestral, cocido al vapor en una hoja de achira, uh-huh. con uvas pasas, entendiendo que nosotros no teníamos ni siquiera uvas.
Uh-huh.
Y la técnica de disecar esas uvas es una enseñanza, una herencia hispana, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues, a lo que quiero llegar es a que este descubrimiento de envolver cualquier tipo de puré para cocinarlo en unas brasas abrió una gama de posibilidades enormes para que nuestra cocina empiece a evolucionar.
Entiendo.
Y es un aporte también a los europeos que vinieron acá,
uh-huh.
y también a las tribus vecinas de otros países que vinieron o de quienes nosotros también habremos aprendido,
uh-huh.
pero se convirtió en un lenguaje en común.
Hubo un intercambio.
Hubo un intercambio muy especial, y intercambio que hay que tener en cuenta que no se puede perder, como es el caso de estas, entre comillas las digo, arepas.
Uh-huh.
Hay arepas en otros países, se las come a forma de puré igual, selladas o cocidas en una plancha, pero en la época prehispánica, ¿qué pasaba? Estaba la quinoa,
uh-huh.
entendamos algo acerca de la quinoa, un pequeño paréntesis.
Por supuesto.
Era la base de la alimentación de ciertas jerarquías indígenas,
uh-huh.
se la comían cruda, y se la cosechaban solamente las mujeres en cierta época del año o en cierto momento de su estado fértil de salud,
uh-huh.
¿sí? Esa quinoa, después aplicada a la técnica de la molienda, como habíamos hablado,
uh-huh.
se convierte en harina. Y después aplicada a la técnica de las mazamorras, se convierte en un puré.
Así es.
Y pasando por una mazamorra, termina convirtiéndose nuevamente en un puré un poco más espeso, digámoslo así, que pudo haber sido condimentado con sal. Y para cocinarlo en las brasas, lo envolvían en hojas de achira.
O sea, también se convirtió en un envuelto de alguna manera.
En un envuelto de quinoa.
Uh-huh.
Entonces, esto nos hace pensar que tenemos envueltos de papa. De hecho, los tamales, ¿no? Dicen uh-huh. que pueden ser de papa o de algunas otras cosas, o de mote y tal, 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 tal. Tuvieron que haber empezado con esta variedad. Siempre yo apoyando la libertad en entender que la cocina es la unión de una técnica y un producto,
uh-huh.
en cualquier edad, en cualquier punto de la historia. Entonces, respeto muchísimo el patrimonio que ya tenemos, por eso yo no lo topo,
uh-huh.
más bien aprovecho y lo disfruto muchísimo, pero no necesariamente quiere decir que la receta de la abuela María es mejor o peor que la receta de la abuela Cecilia.
Así es.
O que de la otra bisabuela, o que del cantón del norte igual al del cantón del sur,
uh-huh.
sino que todos nosotros ya ahorita como individuos de una sociedad vamos heredando todas estas técnicas y costumbres a través de la comida,
uh-huh.
y las vamos aplicando a nuestro gusto.
Uh-huh. Probablemente hasta perfeccionando también, ¿no? De alguna manera.
Puede ser perfeccionando,
uh-huh.
con el fin de aplicarlos al gusto de las personas, ¿no? Porque ¿quién pudiera tener la razón en decir un tamal es así o un quimbolito es así?
Claro.
Hay tantas recetas y tantas opciones, mientras esté rico y bien cocido está bien.
Así es.
¿Quién le pudo haber perfeccionado con la intención de cocinarlo al vapor, por ejemplo?
Uh-huh.
Tal vez eso surgió de algún experimento,
uh-huh.
de algún cambio en el momento que hacían los, mi invento, ¿sí? Los guisos, los cocidos, los primeros estofados o sopas de nuestra cultura, ya en época hispánica de colonización, donde teníamos que cocinar casi que la casquería de los animales. ¿Quién
¿Ya?
sabe que un envuelto cayó en una olla de estas y salió cocido al vapor? Y poco a poco esa receta evolucionó hasta que hoy en día se cocina todos los envueltos al vapor.
Así es.
Pero no nacen en el vapor porque ni siquiera había ollas.
Uh-huh.
En caso que haya ollas o tiestos más grandes, hubiéramos seguido comiendo tal vez mazamorras.
Claro, de pronto son técnicas accidentales, ¿no? Que se produjeron de algo así.
Sí, yo creo que parte de la evolución es justamente darse cuenta que un error es una posibilidad de cambio.
Uh-huh.
Y de esa forma nuestra cocina ha evolucionado. Y eso es lo apasionante de este tema, porque no solamente en el caso de envueltos y envueltas, sino en el caso de toda nuestra comida, no tenemos que ver muy lejos para entender cuándo nació. Uh-huh. Tenemos algunos productos que estaban aquí, otros productos introducidos por los españoles, que se empezaron a domesticar y a formar parte de nuestra dieta, debido a la fertilidad del suelo principalmente. Uh-huh. Y posteriormente, técnicas que nosotros adoptamos, mezcladas con técnicas que nosotros aportamos. Se convierte en un mestizaje cultural y en una cultura en evolución que es joven. Uh-huh. No tiene más de 500 años. Y lo que, como dije, lo apasionante sería entender el porqué. Coger una humita en mi mano, olerle, sentirle, ver que tiene una forma de choclo, ver que saber que hay una forma de envolver esta humita, que de hecho solo las personas que son realmente expertas lo pueden hacer, no es que cualquiera puede. Y yo no soy uno de los expertos,
yeah.
Pero quisiera de hecho practicar un poco más y entender y ponerme a pensar en esa humita, por dar el ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, ¿de dónde vino? ¿Por qué es este sabor? ¿Cómo habrá causado impacto en la primera prueba? Uh-huh. O por otro lado, y en la actualidad, 2016, ¿por qué las humitas de la esquina de la avenida tal con la calle tal son dulces? ¿Y por qué las humitas del valle tal con la otra avenida tal a 20, 25 kilómetros de distancia son saladas? Uh-huh. ¿O por qué un chef les pone queso y otro chef les pone azúcar? Etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todas estas variaciones demuestran que tenemos una cultura en evolución y nos invitan a probar. No, o sea, si sabemos, a lo que quería llegar es a esto, si sabemos que una humita es un puré de choclo cocido dentro de una hoja de choclo, uh-huh. O que un tamal es un puré de mote o de papa cocido dentro de una hoja de achira, que un bollo es un puré de plátano verde cocido dentro de una hoja de bijao de plátano, o que un maito, por ejemplo, en la Amazonía es un pescado cocido en las brasas o al vapor, envuelto en una hoja de achira también, uh-huh. O de bijao, ¿por qué yo no puedo conceptualizar eso, entender lo que es un envuelto, que realmente es algo muy interesante, pero no es química nuclear, digamos?
Sí.
¿Y por qué no puedo hacer un domingo una invitación y traer a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares y ver cómo me va?
Claro.
En lugar de pedir, no sé, 5 pollos rostizados en la esquina, uh-huh. O 25, no sé, panes, sándwiches, etcétera, lo que se nos ocurra, ¿por qué no podríamos probar los envueltos que siguen presentes? Extrañamos, añoramos porque son deliciosos, pero más allá de eso hay una identidad por ahí, hay algo que al comer se nos despierta por adentro, ¿no?
Sí.
Que es muy importante. Yo me acuerdo en México probé unos tamales, uh-huh. Un día de invierno a las 7 de la mañana.
Ya.
Y eran de color rojo.
Wow.
Y es como una adaptación que le van poniendo colorantes. Y yo me esperé algo dulce porque me sirvieron con un atole, que es una bebida como un chocolate caliente parecida. Y el tamal era tan picante que a las 7 de la mañana, con el calor del chocolate, me produjo como un ardor en la garganta que me duró.
Ya. Yeah.
Pero es la adaptación de ellos.
Por supuesto.
Y tuvo que haber sido en la época la adaptación de acuerdo al clima y a la cosecha de los productos que tenían para poderse alimentar.
Uh-huh.
O una simple evolución, como una ofrenda. Y de esa forma, bueno, entendemos ya solo para terminar, que estos envueltos, en la hoja que sean, han cambiado, sí, o sea, nacieron de una forma y nos facilitaron la vida. En el caso de la Amazonía, las brasas, donde cocinan los maitos, por ejemplo. Los maitos son estos pescados envueltos con pedazos de yuca, de plátano verde. A veces les ponen ají, ponen algunas hierbas,
uh-huh.
Envuelven en la hoja y les meten a las brasas directamente, o al carbón, hoy en día, pero adentro de la selva, en las comunidades, es en las brasas que mantienen todo el día prendidas.
Uh-huh.
El momento de abrir ese maito, hay caldo adentro, hay un consomé.
Así es.
Y adentro de ese maito ocurren un montón de fenómenos físicos que se analizan en las técnicas de cocción actuales. Es decir, hay convección de calor, hay vapor. Por el mismo líquido que se está evaporando y condensando nuevamente dentro del envuelto, existe la convección que ya dije, pero esta vez de agua o de vapor, y la técnica de brasear, bueno, el braseo, ¿no? Que es una gota de vapor que topa la superficie, se vuelve agua y vuelve a caer y vuelve a pasar por todo el alimento hasta llegar otra vez. A través del alimento con más jugos y más sabores, y topa el calor y vuelve a evaporarse.
Uh-huh.
Y el sabor se convierte en una mezcla de cenizas por las hojas quemadas con vapores naturales de los alimentos que están adentro, no utilizan grasa. Y como resultado es una preparación súper estructurada en niveles de sabor, muy saludable por el tipo de cocción que tiene y con un aroma único que ninguna otra técnica le podría dar. Uh-huh. Es el caso, hay unas gallinas también, le llaman maito de gallina. Uh-huh. Es una gallina envuelta que en lugar de cocinarla acostada por el lado de las pechugas, le cocinan de forma vertical con el lado del pescuezo hacia las brasas. Y el momento de abrir, este envuelto es con 8 hojas más o menos, ¿no? En total. Entonces, el momento de abrir las hojas, lo sirven en un mate, que es esta fruta de un árbol típico de la Amazonía que también hay en la costa, cortada en la mitad, retirada la pulpa y queda como un cuenquito de metal. Este maito de gallina lo abren encima de un mate para después de comer la gallina, tomarme el consomé. Que es un consomé concentradísimo y al mismo tiempo ahumado, con toques de hoja de plátano, cocinado en la brasa por 8 horas. Es una cosa alucinante que, siendo tan ancestral, es muy compleja, mucho más compleja que cualquier técnica de alta cocina. Uh-huh. Digámoslo, alta cocina entre comillas, porque la cocina bien hecha es alta cocina, así que no importaría, pero a lo que quiero llegar es a que esa evolución y ese ingenio de los seres humanos, especialmente de los seres humanos que habitamos en nuestro territorio, por la biodiversidad que tenemos y la diversidad que tenemos a nuestro alrededor, nos convierte ya en personas únicas. Lo que nos falta es practicar un poquito más de estas técnicas o identificarnos un poco más con estas recetas, no de forma solamente de comensales y consumidores, sino también como cocineros. Uh-huh. Porque eso está en nuestra sangre.
Así es.
Es nuestro instinto.
Qué increíble. Nos podríamos quedar toda la tarde conversando de este tema. Qué increíble, cuánta historia y por qué no anécdotas que van saliendo, ¿no?, de un tema. Pues bueno, y realmente hay algunas variedades acá en Ecuador de los envueltos, ¿no? No sé, para todos los que nos escuchan, si podríamos hacer un reprise breve.
Una clasificación.
Sí, de las variedades que podemos encontrar acá en nuestro territorio de los envueltos.
Por supuesto, a ver, a grosso modo podríamos empezar por la costa, que están los bollos.
Los bollos, ajá.
Y dentro de los bollos, bueno, saldrán algunos derivados. Uh-huh. que tienen, bueno, diferentes nombres. Principalmente es el puré de plátano verde envuelto en hoja de bijao o de plátano cocinado en la brasa y posteriormente al vapor. Puede estar relleno de pescado, puede estar condimentado con pimienta, puede tener ají, puede tener comino, puede tener algunas cosas.
Sí.
Base, plátano verde molido, crudo, cocinado al vapor, envuelto en una hoja de bijao. Uh-huh. En la sierra tenemos los envueltos de papa, uh-huh, que se derivan en tamales, los envueltos de maíz. Bueno, el maíz es amplio, entonces vamos a llamarlo mote primero, uh-huh, que es el maíz blanco que reventó, que podría también terminar siendo también un envuelto o un tamal de mote. Después tenemos el envuelto de choclo, que es de la humita. Tenemos los quimbolitos, que ya son bizcochuelos o envueltos de harina, de cualquier tipo de harina. Pueden utilizar inclusive máchica o harina de habas, harina, lo que quieran. Uh-huh. En este caso es harina de trigo con un poquito de huevos, un poquito de pasas y azúcar y panela, envueltos en una hoja de chira. Las humitas envueltas en hoja de choclo. En el sur del país están las hallacas, por ejemplo. Están las choclotandas, que terminan siendo básicamente la adaptación de la receta principal, y me olvidé de uno, que es importante, que son los tamales, hechos con harina de maíz harina de maíz tostado, ¿no? Uh-huh. Maíz seco, tostado y molido. Ese tamal, que hoy en día tiene inclusive aceitunas como parte de la receta tradicional, teniendo en cuenta que las aceitunas son introducidas por los españoles a nuestro territorio, pero que en un principio eran simplemente la harina de maíz tostado con la carne del animal que sacrificaban para ese festejo. Uh-huh. Cocinado en las brasas. Entonces los tamales tienen un poquito más, los tamales como nombre, podrían tener un poquito más de variedades o variaciones. Uh-huh. En todo caso, el tamal envuelve cualquier tipo de puré, papa, mote o harina de maíz, o choclo en hoja de achira. Bueno, dejémoslo al choclo al lado solamente para la humita, dejémoslo exclusivo y así no generamos confusión. Las humitas envuelven puré de choclo con hoja de choclo, y hablamos de este, realmente no he probado, pero me encantaría probar y voy a hacer la prueba de estas arepas que conversamos, ¿no? Uh-huh. Que es como este puré de quinoa, cocinado en hoja de achira y cocida y, o asada, o en las brasas o sobre un tiesto ya posteriormente.
Claro.
La utilización de mantecas, de condimentos, son incorporaciones posteriores al nacimiento de estas preparaciones, de estos envueltos. No sé si se me escape alguno.
No,
podamos,
está perfecto, podamos, la verdad,
completar.
Para, hicimos como que un breve repaso.
Y la Amazonía, perdón, ahí, tiene los envueltos de yuca y los maitos.
Perfecto.
Que hay el maito de pescado, el maito de gallina y el, claro, el envuelto de yuca, que es, en lugar de utilizar todo el jugo y el almidón de la yuca que se convierte en chicha, se utiliza todo el residuo de la yuca, la pulpa sólida, seca, amasada un poco, ligeramente, envuelta en una hoja de achira y cocinada nuevamente sobre las brasas. He llegado a probar el pan de achira, que es, la achira es un bulbo enorme que tiene unas hojas encima, que también lo, han también lo he probado cocido en forma de envuelto.
¡Qué rico!
Es decir, harina de achira molida del bulbo este, envuelto en, con su formita redondita, envuelto en la hoja de achira, cerrado por arriba como un caramelo, y es un disco más o menos de unos 20 centímetros de diámetro. Eso puesto sobre las brasas lentamente después de 8 horas termina siendo un pan.
¡Qué delicia! ¡Wow! Pues ya hemos hecho una breve así reseña de las variedades que podemos encontrar de envueltos acá en Ecuador. Pero, ¿por qué el mérito está en envolverlos? No sé si básicamente los, ya hemos hablado de los envueltos, de su historia, probablemente de los ingredientes que lo pueden conformar, pero ¿por qué el mérito está en envolverlos?
Me imagino porque si se envuelven mal se riegan, ¿no? Porque tiene que ser un puré delicado, eso es verdad. Todas las experiencias que hemos tenido cercanas a las humitas o a los tamales, nos damos cuenta que es una masa que se pone con una cuchara, que no se puede manejar con las manos. Hoy en día cocida al vapor, pero tal vez si es que cocinamos en las brasas, desde la historia, pensando otra vez en eso, medio envuelto quedaba quemado en el carbón o en la leña, en lugar de terminar adentro haciendo comida. Entonces, solucionando el problema o esquivando el mérito de saber envolver, de saber la técnica, creo que nuestro resultado podría ser un puré un poco más duro, más consistente para poderlo cocinar, pero ya al rato de comer y una vez cocido, tal vez sea una piedra o un bizcochuelo o algo seco, sin sentido. Lo especial de los envueltos nuestros son la textura y la humedad que tienen, la esponjosidad de cada uno. No importa si es humita, tamal, quimbolito, maito, tortilla, pan de achira, lo que sea, todos tienen una esponjosidad espectacular donde salen los aromas. La esponjosidad es lo que permite que podamos saborear correctamente lo que estamos comiendo, el buen envuelto. Que es más rico la masa que el relleno, digámoslo así.
Así es, ¿no? ¿Qué aporte, pues, han tenido a lo largo del tiempo los envueltos, pues, en nuestra, hablando de cultura gastronómica, ¿no? En la gastronomía, ¿qué aporte podríamos decir que han tenido los envueltos?
Ok, vamos a pensar en cualquier técnica de cocina moderna. Por ejemplo, la famosa y muy nombrada cocción al vacío. Pensemos en eso.
Ya.
Todos los cocineros sienten curiosidad o sentimos curiosidad por aplicar este tipo de técnicas en los productos que vamos conociendo nosotros y que nos vamos familiarizando. Al punto que hay opciones de una fritada cocinada al vacío, ¿sí? Empacada al vacío, después cocinada de una forma especial. Yo considero que los envueltos en su época tuvieron que haber facilitado la vida, como ya lo dijimos. No facilitado la vida, pero fue una innovación y fue un aporte culinario enorme. Después de ser purés de harina o mazamorras, terminan siendo casi que panes, ¿sí? Cambia la textura de una mazamorra a este bizcochuelo, pudín o pan cocido dentro de una hoja de achira con muchos más aromas. Después aceptan el relleno, estos purés, como por ejemplo un tamal donde se puede poner pollito y algunas otras verduras. Y posteriormente se puede hacer envueltos inclusive con pescados. Tanto así que hay restaurantes, ¿no?, que sirven el filete de atún rojo envuelto en hoja de achira, o quién sabe, que utilizan hojas de espinaca también como para hacerle comestible totalmente al envuelto, y lo cocinan en una olla de vapor. A lo que quiero llegar con estas analogías o comparaciones es a que si nosotros entendemos los envueltos o envueltas como una posibilidad para cocinar cualquier tipo de puré, muy pronto se estarán inventando tamales de arroz, tamales de fréjol, de menestra, un puré de, bueno, no sé si es que están inventados o no, pero una menestra molida, envuelta en hoja de chira y cocida nuevamente al vapor, con algún objetivo. O sea, muy pronto nos estaremos diversificando las opciones y seguiremos manteniendo nuestra técnica ancestral con productos locales. O sea, con productos nuestros, dándole nuestro sabor, dándole nuestra identidad.
Entiendo.
Nosotros como cocineros en el día a día aplicamos, ponemos mucho énfasis en el contexto de evolucionar a través de la tradición. No solamente porque se nos ocurre licuar 5 humitas y convertirlas en una gelatina, uh-huh, estamos haciendo cocina. Sino que entendemos la historia, pero la miramos con una perspectiva diferente. No a través de las recetas tradicionales, de las abuelitas, de tales libros y tal, sino a través de una historia, a través de una perspectiva un poco más emotiva, apasionante, un poco más libre. Y al topar una técnica tan importante, se nos ocurren un montón de opciones que podrían ser aplicadas y nos permiten seguir evolucionando nuestra gastronomía.
¡Qué increíble! Y bueno, para concluir, ¿qué podríamos finalizar o qué conclusión podríamos dar de los envueltos?
¡Wow! A ver, una conclusión o un análisis concreto. Primero, que son deliciosos. Segundo, que me parecen a mí un pretexto perfecto para que cualquier familia se pueda reunir. No solamente a comer, sino también a prepararlos. Tercero, que es un ancla muy importante, potente y directa hacia nuestra historia, hacia nuestro origen. Y es un punto de partida para generar un poco más de afición y de cultura e identidad culinarias. Uh-huh. Es decir, el hablar de un humita, el hablar de un envuelto nos permite, como en este caso que hemos conversado largo, permitiría que en una mesa de un domingo 5 de la tarde toda una familia pueda hablar. Uh-huh. Y comentar anécdotas y la receta de la abuelita y el maíz y de tal forma y el maíz que sembrábamos y el maíz que cosechábamos y yo cuando era chiquita. Y eso genera un compartir. Uh-huh. Hablar de un envuelto no es lo mismo que hablar del pan de la esquina o que hablar de, no sé, me podría inventar, de los jugos o los batidos de tal lugar o de los secos de tal mercado y tal cosa. Hablar de los envueltos nos permitiría, es un tema muy nostálgico, ¿no? Nos permitiría, uh-huh, hablar de muchos recuerdos y muchas memorias. Y es, como dije, el pretexto perfecto para que una familia o grupo de amigos y personas se puedan reunir a compartir el verdadero sentido de una mesa. Que no es solamente sentarme, comer, llenarme. Uh-huh. Como es en los restaurantes, ¿no? Me siento, veo la columna de la derecha, pido el plato, pago y me voy.
Sí.
Sino que sentarse en una mesa a compartir, a contar un poco, a aprender de los mayores y a que los menores podamos recibir un poco de información para seguirnos formando como individuos de identidad.
Increíble. Muchas gracias, chef, por todos sus conocimientos, por todos sus aportes. Pues para todos los que nos escuchan, espero haber con esta charla haber despejado algunas dudas, ¿por qué no? Y una vez más, gracias por estar acá.
Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y paciencia. Y ojalá tengamos más oportunidades de seguir comentando nuestra cocina.
Seguro que sí. Bueno, pues sin más ni más, recordarles a ustedes que nos pueden sintonizar en Flaxo Radio, ingresando a la página web todos los martes a las 11:30. Agradecemos a todos quienes nos escuchan y pues si es que tienen algún tema que deseen que topemos, pues con muchísimo gusto. Mi nombre es Cristina y para mí un placer inigualable compartir con ustedes de este menú. Conectamos el próximo encuentro que de seguro será imperdible. Chao.